Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos si escuchan Tiempo de Juego desde Canarias, porque Tiempo de Juego continúa y porque arranca a esta hora el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. De todas formas, aunque sea el Tertulión, ya saben ustedes que todas las quejas tienen que ir dirigidas a quien dirige este programa. Nosotros simplemente seguimos sus designios y hacemos lo que nos manda. Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Es difícil decir tantas mentiras en tan poco tiempo.
¿A que sí, eh?
¿Cómo has hecho? Sí, sí. Hola, pues, a todos, hola.
No te creas, uno va cogiendo... Sí, con los años lo te vas haciendo. Mira, hablando de mentiras. Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Pues mira, hablando de mentiras, me he parado para ti. O sea,
bueno, para mí no, para los oyentes de la cadena COPE. ¿Qué es lo que no te entra en la cabeza? Es que cuando continúas hablando mientras vas conduciendo...
Como has dicho, hay que decir mentiras, me he parado para ti.
O sea, que estás en marcha, ¿no?
No, estoy parado, pero no para ti. Me paro para los oyentes de la cadena COPE.
A ver, sí, estás parado, puede que estés parado. Sí, tengo la duda.
Tengo la duda. Pues si quieres, mándame a una pareja de la Guardia Civil.
No, porque no saldrías del calabozo ya en la vida.
No, te lo podría en antena.
Tomás Guas. Hola, Tomás, muy buenas.
Muy buenas, yo estoy en movimiento.
¿Estás en movimiento?
Sí,
perfecto.
Yo soy un tipo nervioso,
se te oye muy bien. Muy bien. Emilio Pérez de Rozas, ¿tú cómo estás? Muy buenas.
Bien, sentado, correcto.
Sentado, correcto. Sí, Miguel Rico. Hola, Miguel.
Perfectamente, buenas noches, familia.
Buenas noches. Está David Albelda. Hola, David.
Muy buenas a todos.
Bueno, tú no has empezado la temporada, empezáis en octubre.
No, nos queda un mes.
Os queda mucho. No habréis empezado casi ni a entrenar, ¿o sí? ¿O estáis entrenando?
Sí, entrenar sí, porque si no son muchos meses parados, sí.
Claro. Está Antonio Ruiz. Hola, Antoñito.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora me cuentas una noticia. Ahora se incorporan Palomar y Cañizares y ahora está Fouto también desde Sevilla. Noticia que nos quiere contar Antonio Ruiz. Adelante, Antonio.
Sí, teniendo en cuenta la dificultad económica que pasan todos los clubes con las pérdidas que sufrieron en el confinamiento y lo que viene ahora, que es jugar sin público, etcétera, etcétera, la cadena COPE ha podido saber que el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, le ha pedido a los jugadores y al cuerpo técnico un nuevo esfuerzo, que se bajen el sueldo, a la vista sobre todo del inicio de temporada sin público, que no van a poder tener los ingresos por abonos. Sabes que han congelado, no han cargado en junio, como suelen hacer cada año, los abonos de la gente. Hay un sinfín de acciones comerciales que se paran y que se detienen por todo este episodio del virus. Recuerdo también que durante el pasado confinamiento el Atlético de Madrid calcula unas pérdidas de 100 millones de euros en esos tres meses y ahora atraviesa una difícil situación económica que afecta también incluso a la nómina de empleados del club. Ya se bajaron en ese periodo de confinamiento, por eso digo, les pido un nuevo esfuerzo, porque ya se bajaron en marzo el 70% de su sueldo, los jugadores, el cuerpo técnico y el comité de dirección, para cubrir el salario de los 430 empleados que en aquel momento se iban al ERTE.
Perdón, se bajaron el 70% durante ese periodo.
Durante ese periodo, sí.
O sea,
para cubrir el salario.
La parte del 70% de esos dos meses, digamos.
Sí, de esos dos meses y medio, los jugadores, el cuerpo técnico y el comité de dirección del club aceptaron bajarse el 70% para soportar y cubrir el salario de los 430 empleados del club que iban al ERTE y que no iban a poder cobrar el sueldo entero. Pero ahora Miguel Ángel Gil les vuelve a pedir un esfuerzo económico. Que se bajen el sueldo, en las cantidades o en la medida que entiendan las dos partes.
Esto va a ser... vamos, dime, Manolo.
Mira, te voy a dar yo otra noticia. Ramón Fuentes me ha puesto hoy en el sendero para que la mirara y, bueno, ya prácticamente te la puedo confirmar. Los futbolistas del Real Madrid han renunciado a su prima que ganaron el año pasado, que eran 700.000 euros por ganar la Liga y 300.000 euros por la Supercopa de España. Es decir, que los jugadores del Real Madrid han renunciado a 1.000.000 euros. He tenido la posibilidad de hablar con dos y me han dicho que sí, que ellos han renunciado. Parece ser que es prácticamente casi toda la plantilla en un detalle más de ese ajuste que está hablando Antonio, que está haciendo el Atleti y que están haciendo la mayoría de los clubes. Ya sabes que Miguel Ángel Díaz comentó el otro día que se le iba a pedir desde el Club del Madrid un nuevo esfuerzo económico. Bueno, pues ahí está el detalle 1 millón de euros que dejan de cobrar cada uno de los jugadores del Madrid que habían ganado la Liga y la Supercopa, que era lo que tenían estipulado por primas.
Más el recorte de su día, que yo creo que el recorte, claro, no sé, el 10% o del 15%, ese sí que era anual, no era por los tres meses eso, o sea, era el 10% de la ficha anual.
De toda la ficha del año. Sí. Ahora, para el Madrid son 20 y pico millones de euros de ahorro, ¿eh?
Claro,
de,
yo creo primas. Que es un buen gesto el de los jugadores del Madrid, porque, repito, ha sido a petición propia. Yo sé que el Camero es el que ha movido todo este tema, pero bueno, oye, dejar de ganar 1 millón de euros habla también de la solidaridad en tiempos tan duros como estos de algún futbolista del Madrid, a
eso
lo mejor.
Eso explica mucho las cosas también, porque claro, con qué cara entra una directiva o Florentino Pérez a decir, me he gastado 28 en no sé quién, o 60 claro, en Haaland, o
claro, claro,
si los tíos están renunciando a su pasta, a la que tienen firmada.
Pues ya te digo, yo, Ramón me lo comentó, me puse en marcha y confirmado. O sea que es otro maravilloso gesto de... Estaba siendo los jugadores del Madrid, pero lo que ha dicho Antonio será de los jugadores del Atleti y será de cada uno de los equipos de fútbol de primera, que yo estoy convencido que saben que ahora vienen maduras y hay que... Perdón, duras y hay que estar ahí arrimando el hombro.
Sí, sí. Bueno, pues esas dos noticias para abrir este tertulión. Sobre la rebaja de sueldos en el Atleti y sobre la renuncia de la prima por ganar la Liga, 700.000 euros de la pasada campaña, 700.000 por cabeza, y 300.000 por la Supercopa, también por cabeza, es decir, 1 millón de euros cada jugador. Si todos han aceptado renunciar a ese millón, que evidentemente no es lo mismo 1 millón para unos que para otros, porque hay algunos que ganan 14 y hay otros que ganarán, bueno, no sé cuánto puede ganar el que menos, 2 y pico, 3.
No es lo mismo, pero en el Madrid y en casi toda la primera división, de donde se puede recortar es de esos sueldos. Y de los fichajes, sí, que se han gastado mucho los clubes, no solo los jugadores tendrían que ahorrar.
Sí, sí, tal cual. Vale, ha empezado la Liga para el Madrid, 0-0 en Donosti, como tú estás por teléfono, Lama, empiezo contigo, ¿qué sensaciones te ha dejado el debut liguero del Madrid?
Pues que la vida sigue igual, Juanma.
Sí. Perdona la Lama, hoy que son los semi, si vimos la primera temporada de la serie, que sepan que en la segunda temporada está todo igual. Los que eran los malos de la película siguen siendo los malos, los buenos siguen siendo los malos, los buenos, todo igual.
Si quieres yo te pregunto a ti, tú lo cuentas, pero si me preguntas tú a mí, Courtois sigue siendo un porterazo, el Madrid sigue sin conceder ocasiones, es un equipo que elabora bien, que la toca bien, pero que le sigue faltando un matador, un killer, un asesino, un tío que rompa los partidos, que no lo tiene, que evidentemente va a competir por la Liga, pero que yo creo que ahora mismo está muy lejos de ser un equipo que aspire a ganar la Champions.
Pues no está mal, como primer diagnóstico. Paco.
Sí, es que es tal cual. A mí me parece que el Madrid es un equipo serio, que desde la pandemia se ha convertido en un equipo serio, aunque Courtois ha hecho un paradón y Barrenechea ha tenido otra cruzada al arranque de la segunda parte. No es la feria que era antes de la pandemia, si recordáis que el propio Isak en el Bernabéu hizo un día 8 ocasiones, 8, y no sé cuántos goles. Y me parece que juega bien, y además que la apuesta de hoy era tenerla mucho, por eso no ha puesto a Casemiro y tal, pero luego arriba pues tiene Benzema que juega bien y Vinicius que encara. Yo creo que el madridismo en general, ante una temporada en la que no hay fichaje, pues seguirá esperando un 9, a la espera de Hazard y de Asensio. A mí, y aquí hablo de gustos, porque no me gusta sacar conclusiones de un partido, me parece que Rodrigo no está para ser titular del Real Madrid. Podría ser el jugador 17 o 18 en una plantilla que tuviera compensada las cosas arriba. Y me parece muy extraño que de los 4-9 solo le guste... Bueno, muy extraño no, porque son sus gustos. Solo le guste uno a Zidane. O sea, no le vale Mariano, que a mí sí me valdría. No le vale Jovic.
He escuchado esa frase en tiempo de juego y es matadora, ¿eh? Que el Madrid tenga 4-9 y que solo le guste uno es tremendo.
Le entiendo que no le guste Jovic y Borja Mayoral parece que se va a hacer algo de dinero.
Yo no entiendo que no le guste Jovic, porque has pagado casi 70 millones de euros por él. Si no te gustaba, dile, oye, no me lo traigas. Pero yo que no le guste Jovic ahora no lo entiendo. Yo puedo entender que no le guste Mariano, que no lo trajo él. Yo puedo entender que no le guste Borja Mayoral, pero que no le guste Jovic, que él dio lo que para que lo trajeran, no lo entiendo.
Pero a mí es que como no me gusta, por eso no entiendo.
Ah, bueno, ya lo sé.
Y Odegaard, que hoy lo ha puesto en una posición de media punta, a cualquier buen jugador le cuesta empezar en el Madrid a tener mando, o sea, a pedirla y que te la den. Yo creo que para el Madrid sería mejor lo que intentó hacer con James, que arrancara o lo que hace con Isco cuando lo pone en la banda izquierda, que arrancara falsamente desde la derecha, carril entero para Carvajal y jugar con cuatro centrocampistas a la espera de Asensio y de Hazard, que yo creo que es el titular del partido, a la espera de Asensio y de Hazard.
Llegan Palomar. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Cañete.
Hola, buenas noches.
Estaba hablando, Paco, de lo que te he escuchado a ti también hablar, que es el tema de los delanteros. ¿Tú, sin embargo, crees que Zidane le saca menos partido del que podría?
Yo creo que sí. Yo creo que partidos como hoy, por ejemplo, es verdad que Borja Mayoral o Jovic o Mariano a lo mejor todavía les falta para ser el delantero titular del Real Madrid, pero yo creo personalmente que partidos como hoy pueden ayudar. Entonces, una cosa es no tenerle fe o no contar con ellos y otra cosa es que no puedan ayudar y que no se puedan utilizar. Era necesario para mí hoy hombres que pisaran el área y que tuvieran gol, y más que el juego por bandas, ¿no?, que han sido las alternativas que ha puesto Zidane. Con todo el respeto siempre que hablo de Zidane, porque obviamente nos ha demostrado en muchas ocasiones que algunas ideas suyas pues son discutibles antes de los partidos y que luego le salen bien. Pero la realidad es que yo, desde el punto de vista del portero de la Real, estoy mucho más cómodo cuando veo gente que va por ahí por fuera, lejos de mí, que si empiezo a ver presencia ofensiva dentro del área. Y un segundo punta hoy, por ejemplo, yo creo que hubiera aumentado las posibilidades de hacer gol.
Uh-huh. Es que a Zidane estamos hablando de que efectivamente hay cuatro delanteros y solo le gusta uno. Se le nota mucho cuando le gusta ese uno, que yo creo que nos gusta a todos, que es Benzema, porque es indiscutible, pero se le nota también cuando no le gustan los jugadores. Y eso que es un entrenador que da oportunidades y que normalmente aprovecha bastante los recursos de la plantilla. Pero cuando no le entran por el ojo determinados futbolistas, se le nota también. Y estoy de acuerdo con Paco. Ni Jovic, ni Mayoral, ni Mariano son del agrado de Benzema. Y luego tampoco creo que para un equipo de la exigencia del Real Madrid estos tres jugadores tengan el nivel o nivelazo que yo creo que se necesita para estar en un equipo como el Real Madrid. Entonces, lo de hoy, volvemos a lo de siempre, ¿ha sido falta de puntería porque Benzema no lo ha acertado o es estructural? Yo, para mí, al Madrid le sigue faltando un tío que su trabajo sea ser un 9. A mí eso sigue faltando en la plantilla.
Bueno, sobre todo porque no quiero pensar en una pequeña lesión de Benzema. Ya no te digo una de larga duración. Imagínate un mes sin Benzema. Ahora mismo en Madrid.
Juanma,
es un
más
drama.
Fácil, pero más fácil lo tendría entonces para elegir. Y yo me explico. Yo también creo, como todos, que no le gusta los que tiene detrás de Benzema. Pero también hay una parte que hay que achacarlo al sistema que emplea en un 90% de las veces, donde juega con un punta solo y dos abiertos que son prácticamente extremos, un media punta por detrás. Pocas veces ha jugado con dos puntas y cuando ha jugado el año pasado con Benzema Jovic tampoco le ha ido demasiado bien. Con lo cual tiene un sistema muy definido donde Benzema es su punta. Y tiene las características que tiene de venir a apoyarse, de asociarse. Hay fases que mete goles y hay otras pues que no mete goles, pero en general como todos. Pero es que no le caben dos puntas. Para jugar con dos puntas tiene que dejar Benzema y quitar pues al media punta Odegaard y hacer un cambio de sistema. Y, de momento
y es verdad
eso,
que cuando lo ha hecho, tienes toda la razón, cuando lo ha hecho con Jovic no le ha valido.
Quiero recordarle a los oyentes que esto es el Tertulión, porque estamos hablando de uno en uno, entonces a lo mejor ustedes están extrañados.
Pero porque yo estoy en coche, Juanma. No, pero es increíble.
Si hubiera
ido hecho, hablando de uno en uno.
Pensé bueno, que era imposible, pero se puede. Rico, Miguel Rico, señor, adelante.
Gracias, joven. Yo iba a decir que, es aparte de todo lo comentado, tampoco se puede decir que hoy el Madrid haya creado ocasiones.
No
es solo un déficit imputable a que haya jugado sin nueves. Yo creo que le han faltado llegadores, los llegadores del centro del campo, los que tiene, que no han jugado hoy. Ha faltado disparo desde fuera del área y, en definitiva, desequilibrio, porque únicamente Vinicius, con todo lo atropellado que es, pero lo intenta siempre, es el que ha roto alguna vez por banda. Hoy, más que faltarle un 9, le ha faltado, yo creo, claridad, luces cerca del área para generar o pases interiores o alguna llegada por sorpresa que no ha sido capaz de generar.
Yo lo que creo...
Una cosa, Emilio, perdona. Yo quiero que hagáis un repaso de los 11 partidos después de la pandemia, cómo jugaba el Madrid. El Madrid jugaba a no recibir gol, a ser un equipo muy fuerte, y aprovechar lo que cayera adelante. No fue un equipo que dijera, joder, la encuentro hace 10 ocasiones.
¿No? Manolo, pero hoy ha sido diferente, ¿eh? Hoy nos hemos encontrado un Madrid presionando arriba, dejando mano a mano detrás, con el riesgo que eso supone contra la Real, que a los espacios tiene gente rápida. Es un Madrid que ha querido ir a presionar y a ganar el partido, pero que no le ha dado, eso es evidente.
No, si el pulso táctico lo ha ganado, era lo que quería decir. Pero, por ejemplo, al tener a Kroos y a Modric tan atrás, pues perdía lo que decía Miguel Rico ahora, la llegada de los centrocampistas y el tiro, que ambos lo tienen bueno.
Pero a mí en el primer tiempo sí me ha parecido un equipo ya ha creado ocasiones, ¿eh? A mí en el primer tiempo no me ha disgustado nada el Madrid. Incluso me recuerdo algún rato brillante.
No, si jugar, ha jugado bien. Pero no ha hecho parar a Remiro siete.
No.
Remiro ha hecho dos partidos, dos paradas. A dos tiros de Benzema desde fuera del área. No ha habido más paradas.
¿Puede hablar Arpo? ¿Puede hablar Arpo? Sí.
Sí, puedes hablar.
Groucho también quiere.
Harpo Pérez de Rozas.
Sí, Groucho también.
No, a ver, primero, yo lo que querría decir del partido de hoy es que para mí sigue siendo un milagro que podamos ver partidos como el de hoy, después de la que está cayendo y con todo lo que ha pasado. O sea, es decir, que sigamos viendo fútbol entretenido, divertido como el de hoy, que es verdad que ha acabado 0-0. Pero yo creo que la puesta a escena ha sido agradable de ver. O sea, y eso futbolísticamente, insisto, con lo que yo, que era absolutamente contrario a que hubiera fútbol durante la pandemia, me parece realmente
Alemania
un milagro.
Y Francia y público también,
pero,
además.
Bueno, me parece un milagro. Y respecto al delantero centro, habría que recordar que para los grandes equipos es muy, muy, muy complicado tener un 9 suplente en su plantilla. Entonces, o a Zidane le gusta Mariano, le gusta Jovi, o es muy difícil poder traer a una gran estrella para que juegue de 9.
Es verdad.
O sea, porque eso no lo puede hacer nadie y no lo hace nadie. Y no va a haber nadie que venga para ser suplente de Benzema.
Es verdad. Pero aparte de que este año, como no hay pasta, pues tampoco hay.
No, pero lo que quiero decir es que es verdad lo que estamos diciendo, que es que te tiene que gustar alguno de estos, lo tienes que probar, y sobre todo, como muy bien decía, contaba Santi, bueno, y coincidimos todos, hoy era un partido para meter gente en el área en lugar de seguir probando, que está muy bien, con los jovencitos, estos campeones del mundo, eso es realmente estupendo, pero realmente si tú querías ganar y tu intención, como ha sido, como se ha demostrado, era ganar el partido, tienes que meter gente en el área para intimidar.
Oye, tengo una duda existencial, a ver si los expertos blancos saben disipar esta duda mía. ¿Por qué no ha jugado hoy el tenedor rocoso del equilibrio de este equipo, que el año pasado prácticamente era candidato a Balón de Oro?
Porque querían tener el balón.
Que se llama Casemiro. Porque un tío que era inamovible el año pasado, hace poco, hoy en el primer arranque, en el primer partido no juega.
Bueno, pues no juega porque en 38 partidos que tiene la Liga, Zidane no lo habrá visto físicamente top, y porque ha jugado Modric y Kroos, porque sabía que era un partido donde iba a primar la calidad.
De
mucha calidad, y sin Casemiro, Madrid ha mandado en el partido. No le ha hecho falta tener a Casemiro para mandar en el partido.
Luego es sustituible Casemiro, entonces.
Estás viendo un problema ahí estás viendo un problema ahí importante, Antoñito.
No, problema no, era una duda que me asaltaba, me corroía, me movía por dentro, ¿no? Porque digo, he oído hablar tanto de Casemiro que hoy,
Casemiro.
Claro, que hoy en el primer arranque, en la presentación del nuevo proyecto, no está el que para muchos fue el sostén el año pasado del Real Madrid.
Bueno, pero tú piensa una cosa, que si quedan ¿cuántos partidos? 55.
Sí, claro. Vale.
Va a estar Casemiro en 53. Vale, yo creo que habéis dicho una cosa, si me permitís.
Pero el Messi del Madrid no ha jugado el primer partido.
Vale, escúchame un poquito. Déjate de Casemiro.
Messi, por valor, no por los tipos de juego, hombre, por valor.
Sí, pero que lo he dicho, ¿qué quieres conseguir con esto?
No, saciar mi duda. O sea, que ya entiendo que Casemiro no es tan bueno como decía.
Pero
¿no?
Si tu duda es saciada y sigues preguntando.
Claro, porque hay una cosa que se llama.
Entonces hay algo más.
En periodismo, Santi, hay una cosa que se llama profundizar en los asuntos.
Hombre, si se tirara 10 partidos y jugar Casemiro, pues posiblemente habría noticia, pero que el domingo va a jugar Casemiro contra el Betis, se te va a acabar el problema.
Dale,
vale. Adelante.
No, yo lo que decía, que ha dicho Paco una cosa que ha quedado ahí medio colgada, que dice que el Madrid es un equipo serio. Entonces ya el que tiene una cierta edad, el Madrid puede ser cualquier cosa menos serio.
No, hombre, no.
Sí,
no,
hombre,
es una
sí, a
feria.
Ver si me entiendes. A ver si me entiendes lo que te quiero decir. O sea, yo creo que el Madrid dice, oiga, ¿cómo ha estado? Bien, correcto, bien. Es lo que va a haber. Porque solo ha faltado, por si había alguna duda, la noticia de que los muchachos han dejado 1 millón de euros por cabeza fuera para ver quién es el que tiene, como perfectamente decir, Balón, si no, ahora va a venir Pepito,
con el cual pues va a venir cobrando 15 millones de euros. Esto es lo que va a haber. Oiga, falta Hazard, falta Asensio, falta que el equipo tenga más vuelo, porque es normal, coño, es el segundo partido que juega esta gente en desde que se acabó la temporada. Pero es que es lo que va a haber. Entonces, va a ser un Madrid sólido, como decíamos muy bien antes de esto, bueno, que va a estar Varane, se ha resarcido de la noche triste de Manchester, y entonces, bueno, pues un equipo que te va a costar hacerle goles, pero que tampoco tiene, ¿cómo te diré yo?, ese vuelo para decir que bueno, vamos a ver aquí cosas.
Serio, nos regala.
Serio, pues ya está.
A la espera, claro, de la Madrid, magia que la tiene que poner Hazard o Asensio, no hay más.
Y primer partido de Liga.
Exacto,
porque el aficionado se queda con lo que dijo Lamán en el arranque de, con lo que ha dicho Lamán en el arranque de este tertulión, que es esto en Europa.
Eso lo vemos diciendo todos. El otro día tuve una discusión con estos que me decía, no, hablemos de España, no, es que el Madrid son dos dimensiones. El Madrid que va a estar pegando la Liga, coño, faltaba más.
Es que ya, es lo del año pasado. El año pasado, el Madrid, para ser alguien en Europa, necesitaba que Hazard fuera el que fue en el Chelsea, o sea, el cuarto del mundo. Si no, pues es imposible.
Y la respuesta la tuvimos ya el año pasado. ¿Te da esto para Europa? La respuesta es no.
Claro.
No, ya lo vimos el año pasado.
Yo creo que no lo da ninguno de los nuestros.
Ya está, ya está. Lama, antes de que continúes el viaje, Lama, ¿quieres decir algo más?
No, que yo, sinceramente, ni con Hazard creo que le dé para Europa.
Claro, ese es el problema.
No, Manolo. Estamos hablando del mejor Hazard.
Del Chelsea, ¿eh?
Vale.
Yo creo que con el mejor Hazard sí le da.
Vale, dejadle hablar.
Yo creo que no. Yo porque sigo pensando, para mí, los equipos que ganan las Champions son equipos que tienen un tío que mete 50 goles en un año. Para mí, o 40. Yo tíos que no meten 50 goles, no lo tienen, 40, 30... Para mí es muy difícil que ganen un campeonato grande, para mí. Ahora, que puedes tener el año que metes tres jugadores que meten 30 cada uno, vale, muy bien, pero es que yo creo que el Madrid no los tiene. Y como creo que no los tiene, por eso lo borro de pelear la Champions.
Muy difícil. Pero no solo el Madrid cualquier equipo español,
hombre,
muy difícil.
Claro, por
luego,
supuesto.
El ritmo, yo veo el Liverpool, yo veo el Leeds de Bielsa, y digo, chico, el Bayern Múnich ya no digo porque son de 8 en 8. Digo, pues nosotros estamos
sí,
ahora
el Bayern
mismo...
Es una cosa que Lama, el bicho ha marcado, ¿eh?
Bueno,
el tercero de la Juve.
No es noticia. La noticia es cuando entres tú y digas, hoy no ha marcado el bicho. Esa es la noticia.
Joder, es que no para. Ha marcado el tercero.
Pasado, Juanma, el año pasado metió más de 50 goles. Se dice pronto, más de 50 goles.
Con 80 años meterá 30.
Con 80 años meterá 49 goles todavía.
Gracias, estos Manolo, un abrazo.
No hay.
A ti por llamarme.
Nada, hombre. ¿Estabas en movimiento o parado? Di la verdad.
No, estoy parado. Vale. Sí, pero si quieres me muevo para que veas la diferencia.
A ver, muévete para que veas la diferencia.
Venga, voy, parece que arranque. ¡Ay, Boniño! ¡Oye, no!
¡Qué sinvergüenza! Sí, sí, se nota mucho la diferencia.
No, os lo juro, mira. 101, 102, 110, 112,
para,
120...
Para. Ahí, para ya. Ahí, venga, despacio. Sigue escuchando el programa, ¿eh? Mientras vienes de camino.
Por supuesto.
Venga, un abrazo, hasta luego. ¿Algo más queréis decir del Madrid? ¿Qué os ha parecido Odegaard, pues, por ejemplo?
Pues antes de hablar de Odegaard, yo creo que es distinto cuando un equipo genera ocasiones y cuando genera llegadas. Llegadas ha tenido, pero ocasiones son cuando estás cerca de hacer gol. Sobre Odegaard, de más a menos, pero un poco también eso es lo que hizo la temporada pasada en la Real, de más a menos. En la primera parte del campeonato fue un jugador revelación y en la segunda se le echó en falta. Entonces, yo creo que este año tiene que dar un paso adelante para tratar de efectivamente confirmar el futbolista que tiene y que debe serlo de una forma más regular y con menos lagunas.
Bueno, es el Madrid, chato, que no es fácil esto.
A mí me parece pelotero.
A ver, me parece buen futbolista, pero claro.
Me parece un pelotero, hombre, tremendo.
Es el primer día, hombre.
Claro, hombre.
Que a lo mejor le falta el carácter de eso, para mandar y tal, y que bueno, y que es el primer día, está rodeado de los mejores y no debe ser fácil acabar, digamos, bueno, teniendo mando
que,
ahí.
Que le haya puesto el primer día, yo creo que es una declaración de principios por parte del entrenador.
Claro, o sea, que le gusta.
Que cree en ese futbolista.
No, y que además,
a Zidane lo que no le gusta no lo pone, no te preocupes.
Y que además, pensando en la edad de Modric y de Kroos, tiene que empezar ya
a buscar quién coja relevo.
Hemos recordado en el partido que en el Madrid y en casi todos los equipos, pero los grandes pasa un poco más, como hay grandes jugadores, es muy difícil que te la empiecen a dar. Y que Zidane, a los tres meses de estar en Madrid, le fue a decir a Florentino, es que no me la pasan. Y era Zidane, que venía ya con todo lo hecho.
No, ni que la Real contaba con él este año y Zidane dijo, no, vente para acá. Y luego la cantidad de críos que ha metido, porque ya no, parece que Vinicius y Rodrigo no cuentan.
Oye, Vinicius, lo que habéis contado, Marca, de que... Sí,
se rebrincó el partido contra el City, se vio fuera del 11 y a partir de ahí, pues digamos que desconectó, no prestó atención a la charla, a la preparación del partido, se ensimismó, se fue a lo suyo y eso no le gustó nada a Zidane.
¿Qué ha hecho Vinicius para merecer ser titular en el Real Madrid?
Ahora mismo
estar sano y el otro
ser
no.
Lo más peligroso que tiene.
Claro, y estar sano. Y el que puso el 11 titular, ¿no?, en Manchester no estaba sano.
Se viene arriba rápido.
Ya está explicado. Tiene razón, yo creo que está muy enfadado. Otra cosa
es que diga de códigos ahí, un poquito de valores.
Los códigos. Código Da Vinci. Claro. No se puede explicar tres meses fútbol, después David, que Antonio, que en Manchester juega titular Hazard y no Vinicius, no se puede explicar.
No, yo entiendo que Vinicius tiene sus cualidades y que en Manchester se apostó por Hazard sin estar en su mejor forma. Pero también entiendo que Vinicius está en una edad de formación y que el entrenador le tiene que entender que si no está por la labor no va a jugar.
No, están bien los dos, Vinicius enfadándose y el otro diciéndole hasta aquí.
Aquel día dijimos, bueno, jugó Hazard, pero durante todo el partido dijimos, pues está el partido para Vinicius, qué raro, no sale, y no salió por eso, porque estaba ya...
Sí, pero Roberto, es raro que cuando uno desconecta, además, por lo que pasó después, que ya no jugó ningún partido, fue durante tiempo, es raro después una vuelta a la normalidad sin que haya pasado algo, ¿eh? Lo normal es que haya habido alguna charla, reprimenda, algo, porque si no, eso se suele tener en cuenta.
Un acto de contrición también.
Tú que eres entrenador, sabrás cómo vas a cuidar el asunto de los egos. A mí me han contado varias veces de Cruyff ejemplos distintos de jugadores que los tenía encabritadísimos y entonces de repente decías, y ahora juegas. Y ahora me lo demuestras. Pues ahí o le marcaba la línea, que fue lo que hizo, o le decía, pues ahora sal y demuéstrame.
O lo invitaba a cenar después del partido que no lo había convocado.
Miguelito.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Algo que destacar en el postpartido del Real Madrid?
¿Estás
semana
quieto
que se
o estás moviéndote tú?
No, está empujando el coche, Manolo.
No. Yo estoy sentado.
Se te ve triste,
¿no,
Miguel?
Nos ha llamado la atención a todo lo que estáis comentando ahora mismo en la tertulia. Muy triste, el hecho de que con 0-0 Zidane no haya tirado de ninguno de los dos delanteros que tenía en el banquillo, ni Jovic ni Borja Mayoral, y ha cambiado el centro del campo, hayan debutado dos chavales. Se le ha preguntado por este asunto a Zidane en la sala de prensa y ha dicho que no ha tocado a Benzema ni ha sacado a ningún delantero porque no quería cambiar el dibujo y por eso ha sustituido a los jugadores de banda, pero ha seguido con Benzema hasta el final del partido.
También hay que decir una cosa sobre los 9, Miguelito, y es que entre que no le gustan y que se lo ponen fácil, porque Jovic ha estado medio tocado hasta el miércoles. Mariano, operado de anginas, y Borja Mayoral, quieren hacer dinero por él y venderlo, pues es que también se lo ponen medio fácil. Cada vez que uno puede tener una oportunidad de jugar, está tocado.
Sí, pero yo qué sé, igual hoy pues juega con dos delanteros, ¿no?
Sí,
parte
sí.
De Benzema, pues no sé, sacas a Borja Mayoral o a Jovic, quitas un centrocampista y acabas con dos puntas el partido. Pero bueno, es evidente que a Zidane no le tenían el ojo ninguno de ellos. Y comentar también lo que decíamos esta tarde a primera hora de tiempo de juego, por un problema hidráulico, el Real Madrid ha tenido que cambiar esta mañana la ruta. En vez de viajar a San Sebastián, se ha volado a Vitoria y desde ahí en autobús a San Sebastián, y el mismo camino de vuelta está haciendo el equipo ahora mismo con el presidente Florentino Pérez al frente.
Vale. Cuenta Marca mañana en la portada. Palomar, la estábamos viendo ahora, que el Madrid quiere ceder a Jovic.
Sí, parece ser que la intención del Madrid es que los minutos que no tiene aquí los tenga en otro equipo con intención de recuperarlo más adelante. O sea que seguramente eso nos pueda dar una pista también de por qué no ha jugado hoy.
Vale, perfecto.
Pues ayer precisamente le pregunté yo a Zidane por esta circunstancia, si podía salir Jovic cedido en los próximos días, y empezó la respuesta diciendo, no creo que suceda.
Sí, la verdad es que eso le salió del alma. Luego acabó diciendo, hasta el 4 de octubre todo puede pasar, pero lo primero que le salió fue, eso no creo que pase.
Pues a ver qué es lo que ocurre. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de este tertulión, Alberto Araúz?
Pues decía uno, si seguimos confiando en Benzema, estamos perdidos, eliminados en octavos de la Champions y segundos en Liga. Este año no tenemos la inestimable ayuda de Quique Setién, lo dice Julián, socio del Madrid. Gracias a Zidane, este año se van a consumir menos somníferos. Se pone uno el partido del Madrid y ya está, mejor que contar ovejitas. Entre los horarios, los equipos que descansan en la jornada por diferentes motivos, sin público, esta liga es rara, rara, no engancha nada. A mí me gustaría saber si mientras esté Benzema en el Madrid no puede jugar otro 9. Nos lo tenemos que comer en las buenas y en las malas y perjudicar el equipo igual que el día del City. Otro dice, ya que estáis, decid que el Atlético sí que ha pasado el cobro de una pequeña parte del abono. Y otro dice, desde que empiece...
Ojo, no, por precisar la información, ha pasado la cuota del socio, no el abono. La cuota del socio es mínima, el abono es otra cosa.
Vale, y decía otro, deseando que empiece el tramo más influyente y escuchar al gran Harpo Marx. Y vamos a escuchar también a otro oyente hablando de la renuncia a las primas de los jugadores del Madrid.
Hay que ver lo que aprenden los jugadores de fútbol. Mira que rebajarse el sueldo en tiempos de crisis, vamos. Esto lo han aprendido los políticos españoles. A ver, ¿para cuándo una rebaja del sueldo de los políticos españoles? Y que tomen ejemplo. Supongo que no lo sacaréis en antena, pero si lo sacáis, pues venga, un besito para todos.
Hombre, beso. Para, cuando lo hagan mal, es que ahora lo están haciendo tan bien que no, claro, se puede...
¿No? ¿Los políticos no se han rebajado el sueldo?
No. Vamos a ver, ¿te sorprende?
No, pero...
¿Estás poniendo cara de sorprendido de verdad?
Sí. No, yo pensé que había habido un recorte.
Si hubiese sido una noticia en portada, te hubieras enterado seguro.
Como en el Congreso no hay abonados, como no hay abonados en el Congreso...
O sea, no me puedo creer que los parlamentarios no se bajen el sueldo.
Si cobran dietas de la mitad, viven en Madrid. O van a rebajar los sueldos.
En Italia se van a cipiar unos cuantos.
Sí, pues, eso es lo que está pasando en Italia, que van a reducir escaños, pues, en el Parlamento y en el Senado.
Pues aquí podían dejar ahora también los que están, los que van, ¿eh?
Por eso, el que vaya, el que tenga más asistencia, que se quede.
Claro,
que
no fuera. Y está. Si, ¿cuántos son? 350. Yo creo que con...
Que se peleen los 15 de siempre, vale.
Efectivamente, sí. Los que salen, los titulares, los que salen en la tele, que vayan 15 o 20 y está... Sí, con eso es suficiente. Bueno, pues sigue el tertulión. 12:38, hora menos en Canarias.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el tertulión, 12:42, hora menos en Canarias. Estamos en el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Hace aproximadamente, pues qué sé yo, 10 días, más o menos, 10 días, sí, le preguntábamos a Machín, uno de los directores de Pogachar, el ganador del Tour de Francia, que cómo era este corredor. Recuerden, Pogachar, 21 años, ya lo conocíamos de la Vuelta, lo que pasa es que este tiene una pinta tremenda. ¿Y cómo es?
Un puto crack.
Vale, está bien el titular.
Tiene todo lo que desearía tener cualquier técnico, cualquier director. Es buena persona, es compañero, es agradecido, es normal. Cuando le hablas de atacar, se le dobla la sonrisa de oreja a oreja. No sé, es la perfección hecha ciclista.
La perfección hecha ciclista se ha convertido en el ganador del Tour de Francia, con 21 años. Hola, Machín.
Hola, buenas noches, ¿qué tal estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Pues satisfecho. O sea que voy a poner más calificativos con ese, creo que lo entendéis.
Sí, sí. ¿Dónde estáis ahora? ¿Estáis de fiesta, de celebración? Claro, no se puede celebrar tampoco mucho, ¿no?
Celebrándolo aquí en un restaurante que nos lo ha reservado para nosotros solos, debajo de la Torre Eiffel.
Debajo de la Torre Eiffel.
Muy romántico.
Muy romántico, muy no descartaría que besaras en la boca a Pogachar, porque te veo tan enamorado de él.
No, está su novia y eso ya lo dejo para ella.
Ya tiene novia, con 21 años. ¿Cómo está? ¿Cómo está él? ¿Cómo lo está llevando?
Pues te voy a decir lo mismo que la otra vez, normal. Satisfecho, alegre, sonriente, pero exactamente normal. O sea, sabe perfectamente que ha conseguido algo histórico. Pero es normal porque viene de una familia tan humilde y tan normal que no puede ser de otra manera que sea normal. Por eso es los compañeros realmente le adoran, el staff le adora. Y te hago palabras, digamos, de agradecimiento porque a veces gana otros corredores y son tienes el puntito arrogante, tienes el puntito de egocéntricos que todos los campeones tienen, pero es que este es normal. No sé definirlo de otra forma que no sea más, más correcta.
¿Dónde vive Pogačar?
En Komenda. Él es de Komenda, un pueblito que está cerca de Ljubljana, en Eslovenia. Ahora, con el contrato que le ha dado el mejor equipo del mundo, que es UAE Team Emirates, vive en Mónaco. Pero sí, él es de Komenda, de Eslovenia.
¿Y qué planes tenéis con él? O sea, ¿va a ser un ciclista only tour, solo tour, o vamos a poder verle en otras carreras?
No, de hecho, te puedo adelantar, además es una primicia y es algo que no sabe la gente todavía, este año va a correr carreras tan diferentes como el Tour de Flandes. Va a correr el Tour de Flandes, va a correr Flecha Valona, va a correr Lieja.
Joder, las clásicas, carreras, qué pasada.
Va a correr carreras diferentes porque con 21 años y con su capacidad fisiológica e incluso con su ilusión por conseguir cosas, cuando se lo planteé, pues es como cuando le dices que hay que atacar. Te responde que sí siempre.
¿Él estaba convencido ayer de que podía hacerlo o sonó un poco la flauta?
Te voy a poner un detalle. Ayer cuando vinieron los de Colnago, trajeron un cuadro blanco, porque es el maillot blanco. Entonces, para el último día salir con el maillot blanco, ¿no? Entonces, como más o menos le conozco esa ambición, le mostré una foto y le dije, no han traído el amarillo, pero tenemos alguien para el amarillo. Y entonces me pregunto, ¿y por qué están montando el cuadro blanco? Como diciendo, claro, ¿por qué nos esperan a ver lo que pasa?
Claro.
Entonces, si está convencido, sí, él en sí mismo estaba con ganas de luchar por conseguirlo. Sabía perfectamente que hay dos cosas en las cuales teníamos que pasar. El primero, sabíamos que está bien y cada día está mejor de condición y ha recuperado perfecto. Teníamos que pasar por un día no tan excelente de Roglic. Y también es cierto que el factor psicológico influía porque en el campeonato esloveno Roglic estaba en un nivel espectacular, pero en la crono consiguió ganarle, pero también consiguió ganarle con apenas 9 segundos. Entonces no era una renta, digamos, para estar absolutamente seguros, pero quizás tenía más dudas Roglic, creo, que lo que podía tener Tadej.
¿Tú ayer en la crono, cuándo te das cuenta de que os lleváis el Tour? ¿En qué kilómetro ves que lo tenéis en la mano?
Pues te voy a decir una cosa, nunca fuimos optimistas, incluso te diré que incluso hasta que no llegó Roglic, son esos momentos que prefieres no, como diría un refrán, es mejor a veces estar callado y parecer idiota que no hablar y demostrar que lo eres, ¿no? Entonces en estos casos procuramos tener una calma relativa y había que esperar 3 minutos porque salían cada 2 minutos, entonces si él llegaba con 3 minutos perdidos, en este caso con 2:58, que era un segundo más de lo que tenía perdido, pues éramos ganadores del Tour, pero esos 3 minutos se hicieron de verdad eternos. Creo que han sido 3 minutos transportados a los 30 minutos mínimo porque se nos hicieron eternos. Pero sí es cierto que en la parte plana vimos que iba como un avión, incluso le dijimos regula, que tenemos que hacer la subida a bloque y que además tenemos que demostrar que la carrera se gana al final. Pero es que subió tan fuerte como lo hizo en el plano.
No, y luego eso, que ayer estaba la circunstancia esa de que había que cambiar de bici, que después del plano llegaba el cambio de bicicleta, que bueno, pues es una cosa que también te rompe un poco el ritmo, ¿no? Y, no sé, supongo no, que también era este caso, algo...
Pero en este caso te digo que no, porque estuvimos en la contrarreloj 2 meses y medio cuando se levantó el confinamiento, estuvimos aquí viéndolo, cogimos un hotel, hicimos los cambios de bici 6 veces, lo entrenamos, lo preparamos... contratamos un hotel para que estuviese esos días allí y el día de la contrarreloj para que estuviese cerca de la contrarreloj y no tuviese esa presión de tener que hacer el traslado que teníamos una hora al hotel. Llevamos incluso a Mikkel Werk, que es triple campeón del mundo de contrarreloj, para testar en el plano la velocidad, las curvas, la entrada, digamos. Creo que, te digo, que realmente la contrarreloj se hizo, no quiero ser presuntuoso, pero se hizo perfecta, no solo en su ejecución, sino en su planteamiento y en su preparación.
Joder, me encanta que me cuentes estas cosas porque es la demostración de que todo pasa por algo. O sea, que muchas veces ponemos la tele y parece que hay uno ahí dando pedales y que va por la carretera. Bueno, pues va por ahí dando pedales. No, es que ahí hay un curro, o sea, un estudio del recorrido, del material que lleva, de la hora a la que va a ser la contrarreloj, las condiciones que va a haber, bueno, tremendo. Oye, una duda que tengo yo, sí.
Te pongo más detalles, de hecho sabíamos, estamos convencidos que el cambio de bicicleta era lo más idóneo, que la bicicleta contra el ol, hemos quitado los dos platos de adelante, hemos puesto solo uno porque no tenía necesidad de cambiar a plato pequeño porque no iba a subir con ella. Hemos aligerado la bicicleta de carretera, pues sabíamos que solo iba a subir el puerto, entonces está todo más que calculado en cuanto a pesos dentro de la UCI y también en cuanto a las circunstancias de lo que íbamos a hacer el cambio de bicicleta.
Oye, una tontería. Hoy, claro, sale Pogacar con la bici Colnago toda amarilla. ¿Esa bici os la mandan este fin de semana? ¿La tenéis en el camión preparada siempre? ¿Siempre hay una bici de amarillo para si el líder se pone con...? ¿Cómo es ese tema?
Pues la verdad es que nosotros preparamos siempre, absolutamente siempre, sea culotes, como sea guantes, como es calcetines, en todos los colores, verde, amarillo, cascos, en todos los colores de los cuatro mayores del Tour, ¿no? En el caso de la bicicleta, realmente cuando vimos el segundo día de descanso que la contraló nos podíamos jugar y que su nivel era bueno, planteamos hacer una bicicleta blanca y una amarilla.
Porque Pogacar ha ganado todos los mayores, ¿no? ¿Todos?
Tres, no, el verde no
tres.
Lo ganó.
El verde no, bueno, claro, menos el de la regularidad. Ha ganado la montaña, el joven y el amarillo, casi nada.
Sí, sí, 3 de 4.
3 de 4, alucinante. Quique Iglesias, Quique, París, muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
¿Qué te apetece contar, preguntar, qué quieres decir?
¿Qué le puedes decir a este chico para que no se crea que va a ganar 5 tours seguidos? Porque se lo dijeron a Bernal el año pasado y mira la leche que se ha pegado este año.
Que simplemente se reflejen las cosas que la gente se equivoca, no solo que se hace bien. El ejemplo de Bernal puede ser uno de los ejemplos para que las cosas no se pueden dar por hechas antes de conseguirlas.
Arauz.
Yo quería preguntarle a Machín por el Mundial, porque en 7 días se corre el Mundial de Imola. Es un recorrido que a Pogacar le puede venir fenomenal. Y yo quiero saber si un chico que acaba de ganar el Tour de Francia, que supongo que hoy estará celebrando, que mañana y pasado tendrá compromisos, ¿crees que está preparado para pelear por un Mundial y convertirse, ojo, que es algo que no ha pasado nunca en la historia, en 7 días ganar el Tour de Francia y un Mundial? ¿Puede hacerlo, Pogacar?
A ver, claro que puede hacerlo porque de momento quien participe en el Mundial tiene opciones de conseguirlo. Lo que está claro es que hay que respetar a los rivales y un Mundial es un objetivo que es mucho más amplio en cuanto a los candidatos que lo que pueda ser una vuelta de 3 semanas. Entonces hay que ser respetuoso con los rivales, pero también estoy convencido que los rivales le respetan a él y es uno de los candidatos, por qué no decirlo.
Machín, te damos la enhorabuena. Sabes que te apreciamos mucho y que hemos disfrutado mucho. Nos has hecho disfrutar.
Una curiosidad.
Sí, claro. Guas, adelante. Sí,
pues es que el día que él pierde unos segundos con Roglic, ha parado 3 etapas, le preguntan, bueno, esto se ha puesto cada vez más difícil, ¿hay algún sitio donde atacar? Dice, sí, lo sé, pero no lo voy a decir. Ya pensaba en la contrarreloj, porque yo me senté ayer a ver eso pensando, coño, se le acaba hoy el Tour a este hombre. ¿Él pensaba que era ese el día?
Sí, porque además incluso cuando le preguntaban por Roglic es mejor que tú, en la contraria de Mostarota, y él decía, a mí el recorrido me va muy bien y la carrera me encanta y la hemos preparado e incluso creo que tiene detalles de auténtico crack, como dije en la entrevista la otra vez, ¿no? Le preguntan durante 3 veces, ¿vale? Pero has ganado la crono tú solo. Y él agradece a sus compañeros, en una contraria pues poco puedes agradecer a los compañeros realmente, pero agradece a los compañeros, al equipo, a que esta contrarreloj se ha preparado hace 2 meses y medio, que haya venido un compañero para testar, que ha venido un compañero para probar, que ha venido staff, masajistas, mecánicos, directores, entrenadores para prepararla, y que eso sin el equipo no hubiese conseguido. Después de 3 preguntas que dicen ya, pero la contrarreloj es individual, la has hecho tú solo. Entonces, él estaba tan convencido, pero a la vez tan tranquilo. O sea, no es una cuestión de estrés ni de... Es alguien que no sufre de la presión, para nada.
Machín, ¿usted cree que, o tú crees que los ciclistas de este nivel están económicamente recompensados como otros grandiosos deportistas de otras especialidades y deportes, fútbol, tenis, baloncesto, coches, motos, en cuanto a recompensa económica?
A ver, si la pregunta es si el esfuerzo que realizan o el compromiso que tienen en cuanto a horas de entrenamiento, sacrificio, dejar un poco la vida personal, pasional, como lo quieras denominar, en comparación con otros deportes y las cantidades que cobran otros deportes, no. Pero las normas no las imponemos sino que están impuestas. Entonces yo te puedo decir que tenemos agradecidamente y orgullosamente uno de los mejores patrocinadores a nivel mundial. No solo es un país que es uno de los más ricos del mundo como UAE, sino Emirates, FAB, empresas que realmente no es un problema económico, que se enamoran de sus propios ciclistas y en este caso de David Pogačar, pues bueno, pues como ya anunciamos hace tiempo, firmó con nosotros 5 años porque se enamoran de la persona, se enamoran no del deportista y cuando consigue resultados no va a ser un problema económico y les va a pagar realmente lo que está en el mercado incluso más.
Cuando aprenda castellano Pogačar, ¿cuál es la primera radio a la que va a dar una entrevista en España?
Cope, no tengas ninguna duda.
Vale.
Qué gran hombre.
Vamos por el buen camino.
Tipo serio.
Iglesias, qué gran trabajo, Iglesias.
Nos alegramos mucho, Machín. Un abrazo.
Un abrazo, muchísimas gracias a vosotros.
Tómate una por nosotros. Pero pide la triple, que allí ya sabes que los gin tonis los ponen, que no merece la pena. Pero bueno, pide.
Debajo de Torre Eiffel, ¿no?
Acabaré la que tengo y ya pido otra por vosotros.
¿Cuánto puede? Bueno, el gin toni en Francia debe costar 17 pavos, 18 euros, una cosa así, más o menos.
Y 25
esto es como,
también.
Esto es como el depósito de la gasolina, yo lo lleno, entonces lo pago al final. Y
claro. lleno, por favor. Un abrazo, Machín.
No pregunto cada copa. Chao, un fuerte abrazo.
Chao, gracias.
Oye, flipante, Machín, con qué mimo tenía preparado en la crono. O sea,
me ha encantado.
Era la etapa.
Un tío que se lo olía hace 3 meses.
Sí. Joder.
Bueno, también.
Por eso decía el niño lo que decía.
También es verdad que les pagan para eso, ¿eh? O sea, para tener eso preparado. Sí,
que está bien que yo creo que los clientes sepan lo que hay detrás de 50 kilómetros contra
el resto.
No sé yo si Roglic tenía el hotel para evitarse un viaje.
No. Roglic pensaba que iba a ganar con una mano porque ya la había ganado en la contrarreloj.
Oye, Eddie Merckx ha pegado muy fuerte a los del Jumbo, ¿eh?
Mucho. Bueno, es que este tío ha roto con toda la teoría.
Ha dicho que han corrido a lo tonto. Ha dicho,
claro, hay que tener un equiparro para ganar el Tour.
Pero han hecho un Tour impecable, el Jumbo.
No solo ha hecho un Tour impecable, sino que ha hecho un Tour impecable para Pogačar.
Imposible atacar. Por cierto, voy a decir una cosa. El Tour es increíble, ¿eh? O sea, da igual que te lo pongan en julio o en septiembre. Yo no sé qué tiene el Tour, porque es algo que es...
Pero esta edición ha molado más, ¿eh? Porque a mí esto de cuando se ponía el Sky en plan Jumbo a dominar todo y acababan ganando como se veía venir, o el Ineos, o Froome, o no sé qué... Molaba menos que esto. Es que esto ha tenido un sorpresón final extraordinario.
Pero al margen de todo, lo que es el evento tiene una atracción especial. O sea, es tú pones la tele y está el Tour y es que te
es distinto. Desde los rótulos. Mira, ayer el inventito ese del cronómetro que se iba poniendo verde o rojo me pareció un acierto fantástico. Y luego es la gran competición mítica de nuestros tiempos. Y aparte, la organización ha mostrado una solidez. Estar 2.000 personas o no sé cuántos están en la caravana, 3 semanas dando vueltas por Francia, ni un positivo o pocos positivos y todo que salga bien, me parece que le da una fortaleza
A Televisión Española le da más de 2 millones de espectadores cada día.
Es que tú ves un documental en
cada etapa. Es que es una cosa seria.
Lo que es la realización es extraordinaria.
No, a mí no hay cosa que más me tumbe en el verano y más me reviente que la jornada de descanso del Tour. Que entiendo que tienen que hacerla.
Es la que más te agota.
Sí, porque estoy desesperado porque sea el día siguiente.
Tenían que salir los suplentes.
Ahí te pones el documental de la 2 y te relajas.
De todas maneras, es que también Francia ayuda. Es que en Francia enfocas a un ladrillo y resulta que fue donde cagó el Rey Sol.
Escucha, Paco, y si no cagó...
Los francófonos estamos en la
buena. Lo venden muy bien.
Sí, lo venden muy bien. Increíble, es un país.
Mira el vino como lo han vendido, mira cómo han vendido Mónaco, mira cómo han vendido todo.
Pero Santi, yo que me la corrí.
Es un país impresionante.
Imagínate en los Baleares, por ejemplo.
Si tuviera
en
los Baleares.
El mundial del 98 que yo me corrí eso en coche.
Nada como España.
Es un país de la leche.
Nada como España.
El jamón ibérico ni se atreve.
Y el aceite es nuestro y el jamón es nuestro.
España es un país que yo no cambiaría por Francia.
Hombre, ya te lo digo.
Vale, pero espera, déjame decirlo.
Por Francia ni por ninguno.
Creo que Francia es un país más bonito.
A mí me dijeron una definición de Francia que es un país terminado. Tú lo ves y está todo rematado.
Está rematado.
Perfecto.
Le quedan algunas catedrales que tuvieron algún incendio.
Pero reconocer conmigo que nosotros somos muy torpe para vender nuestro producto,
Bueno, mira lo que dijo Pochettino aquí el otro día, que hablamos muy mal de nosotros mismos.
Es así.
Que se pita el himno nacional y se ¿sabes quién habla mal, Juanma? Es un país serio.
Juanma, lo último. ¿Sabes quién habla mal de España? El que no ha salido de España. tú sales de España, como hemos viajado todos sí, pues, mil años por toda Europa y todo el mundo, y te das cuenta que España es el país más bonito del mundo.
No, no, pero Antonio, Antonio,
mi opinión, que, mi opinión,
Antonio, no que vais a España, dice la gente que conoces en esos países.
A ver si me entiendes, Antonio. Para mí, el mejor país del mundo, y lo digo en serio, el mejor país, el mejor globalmente, de nota media, sin duda, España.
Sin ninguna duda.
Pero el más bonito, a mí me parece más bonito, de los que yo conozco, es más bonito Francia, bajo un punto de vista.
Francia, no. Francia es espectacular. Si no, se no, trata, no se trata de ser aquí más, no, más que uno, más que cada uno lo que quiera. Pero claro. Francia es.
Francia es la leche, de toda la vida.
Pero ¿qué pasa? Que a las 9, Fermé.
Solo bueno, dicen no, je suis désolé, la cuisine est fermée. Je suis désolé, la cuisine est fermée.
No hay manera de sacarlos de ahí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del tertulión? Qué gran tertulión polideportivo.
No, por favor, que les parrame.
¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a contar en el tertulión cómo se prepara una contrarreloj Pogacar?
O sea, y con pues el Madrid empatando nada más.
Hubiera ganado el Madrid, hubiera sido este
de puta. De hecho, no lo hemos, no lo hemos contado nosotros, para suerte de los oyentes.
Una cosa, Quique Iglesias, oye, que quiero decirte, si quieres decir algo más del Tour, que gracias y que enhorabuena por lo que habéis hecho todos.
Que muchas gracias y que qué prueba mundial sobrevive a 7 años sin campeón. Es decir, ha sobrevivido a Lance Armstrong. Sí, imaginaos lo que es el Tour. Les da igual quién gane en el fondo. Es el país, es Tour, el Tour es Francia. Tour.
Gran apuesta
de Iglesias. Y sobre todo, y una cosa, ¿y cuánto lleva sin ganar un francés?
Desde el 80.
Desde Bernard Hinault.
Sí.
Desde el Rey Sol.
Yo creo que exacto.
¿Tanto? 35
años. ¿Y en Roland Garros? ¿Y en Roland Garros?
Un año antes, el 84, me parece.
Claro, y sin embargo, siguen amando su claro, competición, pero, aunque no la ganen ellos. Que yo creo que nosotros organizamos algo y no lo ganamos y decimos, quita esto que no vale para nada. Sí, lo quitamos. Gracias, Kiki, un abrazo.
Otro, chao.
Vuelve para casa, Iglesias.
Alberto Raúl, mensajes.
Decía uno, ahora os tocará atizar a Koeman por elegir según su criterio, ser valiente y mirar lo mejor para el futuro de Ricky Puig, que es jugar mientras cuenta con los Pedri, Ansu Fati, Araujo y compañía. Es obvio que Hazard no hay que esperarle. Estos casos los hemos visto demasiadas veces. Venta cuanto antes y a traer gol. Se acaba de ir Bale por fin y el Madrid no puede seguir igual con Hazard, que nunca demostró tanto como contáis. Otro comentaba, lleváis 40 minutos hablando del Madrid y hay otros 19 equipos para hablar de ellos, no tenéis vergüenza.
Por toda la vida, eso.
Comenta otro, cerrado el caso Bale y empieza el caso Hazard, con tantos jóvenes llamando a la puerta y la crisis de liquidez que viene, el Real Madrid no puede esperar otra vez a Hazard. Y escucha a otro oyente hablando del tertulión.
Hola, buenas noches, Juanma. Estoy enfadado y la verdad que no me puedo callar de que sea el tertulión y todavía no te hayas cabreado con Lama. Lama no te haya mandado al carajo. No se haya peleado Lama con Fouto y estéis respetando los turnos y hablando con tranquilidad. Estoy mosqueado. Y encima mi mujer todavía no me ha regañado de que tengo los auriculares muy altos. Ándame.
Esto es que esto no es radio ni es nada. Fouto, ¿estás por ahí?
No.
Sí, señor, aquí llevo. Desde la
se acabó la calma.
Es que hay que levantar esto, Fouto. ¿Te apetece
pues
discutir
como
no con alguien?
Que levantar yo,
¿Te apetece discutir con alguien?
Pues la verdad es que no, pero si alguien se pone por el camino y hay que decirle tres cosas.
Oye, vaya mano al Valladolid que le han pitado, ¿eh?
Joder.
Pues sí, señor. Joder. Mano.
¿Mano?
Que sí, que le han pitado una mano en el penalti, sí, señor.
¿Para ti es penalti?
Pues para mí, con las reglas de juego actual, sí.
Qué pena, ¿eh? Qué pena la relación actual.
Es una pena.
Pero es otro deporte, querido.
Sí, es verdad, es otro deporte.
Sí, sigue el tertulión, enseguida continuamos.
No discutimos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue el tertulión, 1:06, hora menos en Canarias. Tramo de opinión importante, influyente, de hecho el más importante y el más influyente, con todo el equipo habitual de los domingos. Oliveros, Barcelona, buenas noches.
Muy buenas, Juanma, buenas a todos.
Buenas. En el Barça, yo supongo que la principal noticia sigue siendo la decisión de Koeman de no contar con Ricky Puig, y que esto está generando mucho debate allí, ¿no?
Bueno, sí, de aconsejarle que aquí no tendría muchos minutos y que lo mejor sería que jugara más, que no esté parado aquí en el Barça, porque habría mucha competencia y a partir de ahí vamos a ver qué piensa Riqui Puig. Siempre que se le ha dicho de una cesión, ha dicho desde que debutó que hace mucho frío fuera de Barcelona y que por lo tanto sería de la opinión de mantenerse aquí para ver si finalmente juega más minutos de los que piensa Ronald Koeman, ¿no? Y por lo demás, ¿sabes de las salidas, Arturo Vidal?
Espera, ahora me sí. Cuentas las salidas. De este tema Riqui Puig quiero pedir opinión. Rico.
Uh-huh. Bueno, yo, lo que discuto de esta decisión es el momento. Creo que ayer no era el día, ayer era el día del Gamper, que es una, aparentemente era una fiesta para todo el mundo, que se juega ya sin público y por tanto yo creo que no se debería haber jugado cuando es el partido de los socios. Esta noticia daba igual esperar dos días para decirle al chaval que no cuenta con él. Yo creo que si no va a jugar, es mejor que se vaya. Pero es mejor que se vaya ya no por el Barça, por él. Porque si tiene que crecer, solo puede, hay una manera de crecer, que es jugando. Y una cosa que tienen que plantearse todos los... debería decir que tenemos que plantearnos todos los que creemos en Riqui Puig, es que los entrenadores que trabajan con él todos los días, pues no se han decidido a ponerlo. Y bueno, mientras esa situación no vaya a cambiar, que parece que un Koeman no va a cambiar, pues lo mejor para el futbolista es salir y hacerse un hueco y demostrar que el entrenador se ha equivocado. Ahora bien, no va a ser fácil encontrar un equipo para que juegue Riqui Puig como el Barça quiere que juegue Riqui Puig.
Pues tampoco es un drama, ¿no? El tener que quitarse la camiseta al Barcelona y ponerse a jugar y completar una temporada completa de 30 partidos o más en Primera División y hacerlo bien y llegar al año siguiente con un aval de verdad.
Sí, pero la duda, Santi, es si merece Riqui Puig, después de lo que se vio en los partidos en los que jugó la pasada temporada, seguir en el Barça o no.
Pero lo ha dicho muy bien Rico, ¿no? Cuando los entrenadores no lo ha puesto ninguno.
Vale, pero tú de lo que has visto.
Yo,
¿a ti te vale?
Es que yo no he visto a Riqui Puig. Yo he visto jugar a Riqui Puig en el filial, he visto jugar en la Joe League, que realmente era una barbaridad, que me jugaba distinto a los demás y es un jugador que tiene, sobre el que hay unas grandes expectativas. Pero un equipo tan exigente como el Fútbol Club Barcelona hace falta, además de un gran talento, una cierta experiencia, un cierto rodaje, porque no vale para experimentos el Barcelona, porque luego pasa lo que pasa cuando experimentas. Y entonces no es ninguna mala noticia ni ningún drama el que el chico salga a jugar y se ponga a jugar al fútbol como sabe y diga, bueno, ¿y ahora qué? Ahora estoy aquí un año después y ahora además de Riqui Puig, soy Riqui Puig, no el que prometía, sino el que ya es futbolista.
Albelda.
También.
Espera, déjame preguntarle a otros jugadores, Albelda.
Sí, mejor sí, no hagamos Miguel y Emilio primero, ¿no?
Yo no, pienso... Es que tú eras para poner el remate, Emilio.
Sí,
¿verdad?
No, seguro, estoy convencido.
Venga, ahora vamos a discutir por los turnos también, Emilio, por favor, hombre, que es muy difícil esto para mí también. Que yo no tengo una vida fácil. A ver, ya me perdí. Albelda.
Se llama Albelda. A ver, Juanma, yo pienso que la primera idea que tengo es que al entrenador no le gusta el jugador. No es un tema de ser joven y no joven. Y dos, en cuanto a planificación, también me crea dudas, porque el año pasado tuvo minutos. Está claro que no se asentó, pero tuvo muchos minutos. Pero es que este año ha salido Rakitic, ha salido Arthur, ha salido... ¿Qué más ha salido?
Vidal.
Entonces, menos lo entiendo aún. Solo llego a la conclusión de que al entrenador no le gusta. Y si no le gusta...
En esa posición, desde luego no, porque ahí van a jugar De Jong, Pjanic, Busquets, en fin...
No sí, estamos que... hablando de tres centrocampistas.
Por delante para... Messi, Griezmann, Coutinho.
Claro,
sí, pero,
claro. Ansu Fati.
Pero hablamos de una temporada muy larga, ¿eh? No sé cómo va a ir de plantilla el Barcelona. Después las temporadas se hacen largas, Champions League y todo. A mí me extraña bastante, ¿eh?
Emilio.
No, yo quería decir que, al margen de coincidir con todos, y con Miguel especialmente, quisiera recordar que tanto Riqui Puig como el famoso Xavi Simons, que acabó en el PSG, son gente que han estado rodeados desde pequeños de una parafernalia tremenda. Y cuando digo parafernalia, me refiero a que...
publicidad mediática.
Sí, no, y que desde muy niños ya eran Iniesta y eran Xavi, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento en que vive el Barça, donde hay muchos aficionados culés que lo tirarían todo y están hartos de los veteranos que les han tomado el pelo y que tal, ahora da la sensación, ¿vale?, de que, pues, si no lo como hizo Setién, que fue el primero que llamó para entrenar. El día siguiente, el segundo entrenamiento de Setién, llamó a Riqui Puig para demostrar que él creía en la cantera. Y después.
Y el club le hizo una foto con él para que, que distribuyó a los medios para decir: mira, tenemos uno que cuenta con Riqui Puig.
Y después se olvidó también de él, ¿no? O sea, es decir, yo creo que una parte de lo que le está pasando a Riqui Puig es toda esta parafernalia, todos los twitters, todas las redes sociales que le pasó al Simons este que acabó en el PSG, y veremos qué será de ellos. Yo creo que estos muchachos, como cuenta Santi, como dice Miguel, y como además ha reconocido Koeman, porque Koeman lo que ha dicho es: a ver, yo lo que le recomiendo es que se vaya a jugar, porque aquí va a jugar poco. Entonces, es lo de Piqué cuando se fue al Manchester United y regresó triunfante, ¿no? O sea, no digo que vaya a pasar con todos, pero es evidente que este muchacho, yo creo que le falta un hervor, y que creo que está en un momento donde hay un entrenador que ha sido continuación de dos que no lo han querido demasiado, que le dice: oye, mira, muchacho, yo de ti me iría.
Y a mí es que me parece, por añadir algo nuevo, que Riqui Puig o triunfa en el Barça o no triunfa. No le veo ni por su juego ni por su condición física triunfando en ningún sitio. Es una exageración lo que estoy haciendo, y a lo mejor le estoy dejando bendecido para triunfar en cualquier equipo del mundo. Perfecto. Pero es tan representativo del modelo Barça que o juega en el Barça o no. Es muy difícil encontrar un equipo que tengas 60 y 70% de posesiones. Muy
difícil.
Pero
es que, Paco, probablemente el Barça de Koeman no va a jugar como ese Barça que tú dices,
¿eh? No, si yo, de Koeman son gustos, o sea, es como de Zidane, no le gusta, pues no le gusta, es al que le pagan, cada uno tendremos
es que
el nuestro.
Esa es la clave.
Pero yo creo que como dice Santi, lo que hay es como si fuera un destierro irte a jugar a algún sitio, ganarte el sitio y volver. Y eso no es así, forma parte de la profesión, supongo, de todas nuestras profesiones, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues a ti te dan la oportunidad de ir a demostrar.
Es
a
verdad
crecer.
Que en el Barça, he escuchado ya a Dani Senabre en su canal de YouTube, y es verdad que las cesiones en el Barça.
¿Dani Senabre tiene un canal de YouTube?
Sí, muy bueno.
Joder.
Muy bueno.
Vale.
Muy bueno. ¿No lo has visto nunca?
No.
Pues te lo recomiendo.
No, por eso te lo pregunto.
Sí, tú tienes artículos que leo y él tiene canales de YouTube, cada uno en su soporte. Y decía que las cesiones en el Barça es verdad que no funcionan. Jugadores que se van, es muy raro que luego...
Se hacen futbolistas muy específicos. Normalmente los cedidos son gente de la casa. Entonces los de la gente de la casa son jugadores muy específicos.
Los han
cuidado para jugar en el Barça. Y luego fuera pues tienes
otra.
No, pero hay jugadores a los que sí le ves un recorrido. A lo mejor no en un equipo top, pero sí en un equipo de zona Europa League. Han salido muchos de la cantera del Barça y están colocados en todo el mundo y en toda España.
Pero no
muchos.
Son los finos de estilistas.
Claro, pero así como es Riqui Puig, yo solo le veo triunfar en el Barça.
Pero es que yo por eso no comparto la teoría que en este caso estáis aplicando todos de que salgan fuera, que se fogueen y vengan. Si nos acogemos a esa teoría, los Xavi, Iniesta, Busquets y compañía no hubieran hecho la carrera que han hecho en el Barcelona, porque Busquets, por ejemplo, recordar que subió
Que eran bastante
tercera,
mejores
sino,
a la edad...
Bueno, Puig, mejores o peores, eso
no se sabía.
David, te quiero recordar que Riqui Puig no tiene la edad de Ansu Fati, ¿eh?
Tiene 24,
Riqui
¿no?
Puig...
No, 21.
No, tiene 21.
Bien, pero ¿qué tiene que ver eso?
Tiene que ver que Ansu Fati es internacional con 17 años.
Pero...
¿Entiendes? O sea, es decir, que Xavi
Emilio,
Iniesta,
te puede hablar de
a
mil
esa
jugadores,
ya habían
sub-20, mira, podemos hablar de la selección española sub-20 campeona del mundo, ¿cuántos se consolidaron después en primera y tenían 20, 21 años? A esas edades, unos salen a los 17, otros salen a los 20, otros salen a los 23, o el hijo Luis Milla, que ha subido ahora a primera y creo que tiene...
Pero 25.
25, 26.
Pero bueno, sí, David, 25, 26, tú eres entrenador. Si tú ves que no vas a poner a Riqui Puig...
Es que esa es la clave.
¿No crees que le tienes que decir al futbolista que no va a jugar para ellos?
No, una cosa. El debate no es si tienes que cederle. Desde luego, si no va a jugar, lo mejor es que se vaya. El debate es que no va a jugar otra vez.
Es decir, el debate, o sea, que, es ese, Juanma. El debate es que el entrenador, no, que es el que levanta ahora, no le ve. No,
claro.
Aquí la pregunta es...
Setién no lo vio y Valverde no lo vio.
Bueno, pero aquí
pues
la cosa
es que a lo mejor...
En ese interregno del Barça ahora, de esa especie de revolución, que al final se va a quedar en poca cosa, llega un tío que dice, Ricky Puig y 10 más, yo creo que el chico le da la talla. Yo creo.
Bien,
ahora,
bien.
Si
pero son todo, son todo hipótesis y es muy
son
difícil
todo hipótesis,
que venga un
claro,
entrenador.
Pero lo que no es hipótesis es que Koeman no lo ve.
Con Guardiola, ¿con Guardiola jugaría Ricky Puig?
No, pues, tengo ni idea, no, no lo sé, Juanma, pero lo que es
con
evidente...
Guardiola teniendo que ganar partidos, no lo sé.
Lo que es evidente es que es muy difícil que venga un entrenador y coja a un chaval joven, le vea entrenar un rato y diga, este tío, o le haya visto el año pasado uno, los partidos que jugó, diga, este tío y luego los demás. Porque el entrenador viene con una presión encima que flipas,
pero ha
¿no?
casos,
tiene que sacar los partidos adelante. Mira, sobre lo que dice Paco, es verdad que es un jugador con determinadas condiciones que no gusta a todos los entrenadores. A todos los entrenadores no gusta, y a lo mejor el fútbol ahora mismo tan competitivo, tan físico, de muchos equipos no entra en los planes, cierto. Pero yo soy de la opinión que el que es futbolista en todos sitios. Y el que y los mejores futbolistas, o la mayoría de los mejores futbolistas de este país, no han jugado siempre en equipos grandes. Han tenido que jugar, si venían de canteras de equipos grandes, han tenido que salir cedidos.
Mira, uno que ha jugado hoy con la Real Sociedad, con 34
sí,
años.
Sí, pero tú mira el cuerpo Silva. De Silva y mira el de Ricky Puig. O sea, Silva pasó la mili en Ipurúa. Y probablemente
ahí voy,
hasta
ahí
con,
voy.
Hasta con barro. Es un tío muy fuerte. Es que yo creo que a Ricky, por cuestión ya física, le van a poner muy pocos entrenadores.
Pero si le ha pasado en segunda que le soplaban y lo
no,
tiraban.
No, y le daban unos
porrados. Y le daban una cera que te puedes morir. Bueno,
pero sí, pero en el Barça B, que tiene el mismo estilo, en teoría.
Es que en el fútbol eran caramelos.
Bueno.
Yo estoy con David, que no caben todos los jóvenes talentos en un equipo.
Pero el esquema de ahora del 4-2-3-1 es muy complicado para
Yo me acuerdo, ¿os acordáis de Doilofeu? Sí. Que a mí me impactó cuando tenía 16 años.
¿Doilofeu?
Sí.
Deulo. Deulo,
Deulofeu tenía 16 años y a mí me parecía que iba a ser la estrella rutilante del
es
fútbol.
Es que también
mundial.
Lo era, Antoñito, claro. Es que eso
sí,
pasó.
Pero no
es
hizo carrera en el Barcelona.
Bueno, no, por eso, es que eso fue así. Es que eso fue así, es que es tantos casos que fue
y Halilović y...
No caben todos.
¿Sabes dónde se hace carrera? Mira, acordaros lo que dijo Thiago Alcántara cuando se fue del Barcelona. Un traspaso dolorosísimo y cometido además por una imprudencia del club al no hacerle jugar los partidos correspondientes para que su cláusula pasara a 90 millones. Cuando se fue del Barça, dijo que en el Barça no se acababa el mundo. Y realmente en el Barça no se ha acabado el mundo. Él ha ido al Bayern, ha sido campeón de Europa, hoy ha jugado con el Liverpool, ha sido salir él y el Liverpool ha cambiado completamente. Se ha convertido en un jugador que ha dado más pases en la historia de la Premier en su debut. El fútbol... lo que conviene es no... yo prefiero que me digan no vas a jugar y salir a buscarme la vida
no
que ser Mariano para entendernos, que sí, me dicen sí. No vas a jugar, y digo, bueno, yo como que estoy cobrando aquí me quedo. Bueno,
ya,
pues
cojo el
pues
Bale, el coupé y me
el único
a
problema
pasar.
Que puede tener el chico estará deseando jugar al fútbol y que un entrenador apueste por él y ponerse la camiseta del color
gusta,
que sea
coño.
El único problema que puede tener el chico, por lo que estáis contando, y trato de identificar, es que alguien le haya engañado o que haya sido engañado él mismo, pues por todo lo que se ha escrito de él, etcétera,
pues es así,
etcétera,
es
etcétera.
Pasado,
y esto lo vea como un drama. Porque un futbolista que un año tras año no tiene
eso
opciones
pasado,
de entrar a jugar lo que quiere es jugar.
Oliveros, capítulo de salidas, uh-huh. Vidal ya está en Italia y ¿sí? Luis Suárez, ha dicho el director deportivo de la Juve que ya no cuentan con su fichaje.
Pues para ahora no. Ha sido Fabio Paratici el que ha dicho que está descartado Luis Suárez, de manera que vamos a ver qué pasa de aquí al próximo día 5 de octubre, o si se lo reservan para el mercado de invierno. Wow. Y mientras tanto está aquí, pero eso ha dicho el director deportivo de la Juve.
Mira, si el Madrid vende a Borja Mayoral.
Si se queda...
Acaba jugando.
Jugará. Está más cerca de quedarse
con el equipo. ¿Cómo no va a jugar?
Si es el mejor goleador del equipo.
En ese 4-2-3-1 es el 1.
Perfecto, sería perfecto.
Pero una cosa. El mejor goleador del equipo es Messi.
Eso sí que os parece normal.
Bueno, ya, después de Messi, hombre.
No. A mí no me parece
eso
normal.
Eso sí, ¿no? Porque pero... Luis Suárez está consolidado. No. Nos parece normal que sería que no se cuenta con él y ahora sí se queda porque no lo han podido sacar.
David,
nos parece normal que sea el titular.
Bueno, David, David, te quiero recordar que a Messi le ha pasado eso, ¿eh?
No, no, a Messi no le ha pasado eso. Messi dijo que se quería ir. A Messi no le han dicho no contamos contigo.
Pero peor.
A Messi no le han dicho no contamos contigo.
Peor, Antonio,
David,
todavía.
La historia del fútbol, como tú comentabas antes, bueno, con el ejemplo que yo comparto, está llena de otros ejemplos de futbolistas que el primer día el entrenador les dice no pienso contar contigo y luego acaban siendo los mejores de la temporada en sus equipos. Lo hemos visto en el Barça con Eto'o, que fue el mismísimo Guardiola,
Zamorano,
que se lo pensaba de pillar, Zamorano en el Madrid.
Con Xavi, Miguel.
Gracias,
Xavi,
Oliveros, un saludo, muchas gracias.
Y Semedo también está a punto de irse.
Y Dani García, ese mismo no viene.
¿Wolverhampton se va
a Semedo? Wolverhampton, sí. Está caliente, está en plena negociación.
A Mendes Fútbol Club.
Eso lo hace Mendes, sí. Es del círculo de equipos de Mendes.
El Valencia,
ahí tiene un grupito.
Venga, un abrazo. Hasta mañana. Oye, gracias.
Un abrazo.
Hasta mañana. ¿Qué quieres?
Eric García, que es el que quieren. ¿Viene o no viene?
Hasta donde yo sé, el Barça, como no tiene un clavel...
Como no tiene un duro.
Está esperando lo de la venta de Semedo para ver si puede hacer una ofertita por este y por un lateral derecho del Ajax que se llama Dest.
Oye, ¿ha empatado...? Perdón.
No, terminar. El City, que como sabemos todos tiene el dinero por castigo, pues aunque le quede solo un año y no piense renovar, no quiere mal venderle. Y si no acepta venderle por 18 o 20 millones, pues el jugador se quedará en Manchester y en enero supongo...
La manía que tiene la gente libre de querer cobrarte las cosas que le quiere comprar.
Sí, claro. ¿Verdad? Son mala gente.
Oye, que decía, declaración de Pepe Mel, entrenador de la Unión Deportiva, ha empatado 3-3 en un partido loco con el Fuenlabrada. Ha dicho esto sobre el césped del Estadio de Gran Canaria.
A ver cómo lo digo. La famosa frase de tirar piedras contra tu propio tejado, de tirarte tú solo un tiro en el pie. Pues eso es lo que es el Gran Canaria en un campo que no hemos pisado en 6 meses. No sé si son 6, 5, no sé. Tenía que estar como, yo que sé, como las praderas que... Yo no lo entiendo. Y no me vale lo de que es que aquí es que la península, porque los de la isla de al lado tienen un jardín. Así que... pero es que Barranco Seco está igual, es un puto desastre.
Pues, un desastre.
No se ha entendido bien, ¿no?
Se lo ha entendido todo.
Que no le cuenten milongas de las islas, que en las islas hay unos campos de golf que flipan. Se dan la hierba, lo único que hay que hacer es cuidarla, regarla y esas cosas.
Dale un poquito de cariño.
Sí, dale un poco
es por eso que lo cuenta, claro.
Sí, o sea, efectivamente. Uy, vaya rajada. Está descontento.
No, y además empieza la rajada. A ver si me sale, a ver cómo lo cuenta.
Oliva.
Lo dice de puta madre.
No se muerde la lengua, Pepe Mel, que es un fenómeno.
Oliva, Sevilla.
Hola, Juanma. Hola a todos. Buenas.
Una cosa. Bienvenido, Oliva, al tertulión.
Muchas gracias.
Ahí estás tú.
Llego a tiempo.
Cada día entro más tarde.
Sí, por eso. Pero,
no, pues una cosa, Antoñito. Íbamos
sí,
a hablar
me vas
tertulión.
A sacar a mí. Venga, sácame.
No, no.
Venga.
Íbamos a hablar en el tertulión del asunto de la peli de Fernando Torres que ha estrenado Amazon.
Joder, yo la vi ayer y no pude evitar soltar...
No, eso se ha quedado fuera ya del guión, Antonio.
No, pero te voy a decir, es que lo vamos a hacer mañana, porque es temazo. O sea, está muy, muy bien, es muy recomendable y luego te entiendes mucho cómo fue la salida de Torres del Atlético de Madrid y su relación con Simeone, su difícil relación con Simeone, dificilísima.
Sí, él pone sobre... en claro lo que todos barruntábamos y contábamos, ¿no? Esa dificultad de relación, pero es la primera vez que admite que había un desencuentro, ¿no?
No, él dice que Simeone se equivoca en una rueda de prensa donde dice que no va a hacer nada para que Torres continúe.
Le preguntan si Fernando Torres va a seguir.
Sí, y que acude a una reunión pensando que Simeone le va a pedir disculpas y vamos, que nada. O sea, es muy duro Torres con Simeone, muy duro.
No, pero lo importante es que diga la verdad. Si dice la verdad, no es duro con Simeone.
Bueno, no tengo ninguna duda de que dice la verdad.
Pues entonces no es duro, es real, es así. Nos guste o no nos guste.
Dice lo que piensa y ya está.
Sí, claro. Sí. Bueno, os la recomiendo, ¿eh? Si no la habéis visto, os la recomiendo.
Yo la vi ayer y me emocioné, ¿eh? Te lo digo de corazón.
Sí, o sea, está
tiene
muy,
un punto,
muy bien.
Tiene un puntito que te llega.
Mañana lo tratamos. Una cosa, Oliva, ¿es verdad que os van a levantar a Koundé? ¿Que quieren levantaros a Koundé?
Sí, estabais hablando ahora de Eric García
del City, sí.
Sí, del City.
Bueno, pero ahí está el tema.
Sí, bueno, puede haber algún tipo de relación, pero la realidad es que Guardiola se ha encaprichado en intentar comprar a Koundé, hasta el punto que esta tarde con Paco González, cuando estábamos en tiempo de juego, que hemos tenido conocimiento de que formalmente y por escrito ha llegado una oferta a las oficinas del Sevilla este fin de semana por Jules Koundé del Manchester City de 50 millones de euros. Oferta.
¡Ay, apareció el dinero!
Y que le pongan un lazo, ¿no?
¿Dónde estaba?
Pero debe ser, yo si estoy allí y recibo un mail de que por valor de 50 millones de euros me pongo nervioso, ¿eh?
Porque le pongo un lazo financiero, no es la FIFA, ¿no?
Me voy a buscar al Koundé a su casa y lo mando en un jet.
Déjate de lazo, que este chico, a mí me da la impresión de que lo pueden vender por más y están convencidos en el Sevilla. Si no es ahora, el año que viene. Luego en el fútbol nunca se sabe qué puede pasar con el chaval.
A mí me han hablado de que quieren sacar 60, 70 millones.
Miguel, exactamente. Ve tirando hacia arriba. El Sevilla le ha dicho, por escrito también, al City que rechaza de pleno la oferta y qué que se remite a la cláusula de 90 millones.
El Sevilla también tiene el dinero por castigo.
Mucho temple.
El Sevilla también tiene el dinero por castigo.
Estamos en
City, la semana pasada fue por Jiménez también con una cláusula.
Oye, qué suerte tienen en Inglaterra que no ha habido virus y pueden seguir llegando los estadios y no tienen ninguna recesión económica a los clubes.
En las carteras, Paco, en las carteras parece que no ha habido virus, desde luego.
Porque lo del Chelsea nos contaron, no, como lleva un año sin fichar, pues lo ha ahorrado. Tararí. Pero el City no lleva un año sin fichar. O sea, yo no entiendo cómo no tienen
derecho. Yo creo que es el equipo del mundo que más se gasta pasta en centrales.
Sí, sí, no, y supera todos los controles de la FIFA, ¿no?
Pero exacto, dijeron que no había doping financiero.
Nada, ningún problema.
Os iré contando los próximos días este asunto, porque en el Sevilla tienen la sospecha, me contaban esta tarde, que tienen la sospecha que el City va a volver a la carga.
Hombre.
Que va a volver con otra oferta.
Y juega en la misma posición que Eric García y ya ficharon a otro central, un tal Ake.
Oliva, y si no vuelve. O sea, y si no vuelve,
pues no lo venden.
No, te lo digo porque...
Pues lo disfrutan. Santi, lo disfrutan. Sí,
claro. Evidentemente que la idea son las dos cosas, tener al jugador y el dinero. Sí. Hay que elegir una, ¿no? Hay que elegir una. Tal como está el mercado ahora mismo, no es que Koundé se vea un futbolista. Todo lo contrario, es un futbolista extraordinario. Pasa que 50 millones se pagan, ya estamos viendo, por nadie.
Ya te digo.
Nadie ya paga digo. 50 millones por hoy. Eso. Claro, ya claro. Te digo.
Ni el año que viene, Santi.
Claro.
Oliva, también mañana ampliamos. Así voy haciendo el programa de mañana, ¿vale?
Perfecto, mañana estoy a esta hora, ¿eh?
Venga, bueno, pues mañana antes. Cuenta con que te llamamos.
Puede ser un poquito antes.
No,
hay 24
antes. Pero
hay 23.
¿Qué otra cosa hacéis? ¿Qué otra cosa hacéis, de verdad? ¿Qué otra cosa hacéis?
No, la verdad es que poco.
Para entrar en la antena quejándoos, tenéis que pagar por entrar en el tertulión.
Sí. ¿Cuánto? Adiós.
La voluntad. Tenéis que pagar la voluntad.
50 millones.
Y por escrito.
Hasta
un abrazo, Oliva. Ángel García.
No, están gritando aquí en el control.
No.
No hay tiempo ya, tío.
Vale.
No sé si el vaquero le odia o es que no está preparado.
Vale. No. O las dos cosas. No,
pero ha pegado un salto que parecía Duplantis.
Paco González.
No.
¿Crees que Zidane mantendrá a Odegaard en el 11 o terminará apostando por Modric, Kroos y Casemiro en los partidos importantes?
En los partidos importantes seguro, pero yo creo que si le ha puesto el primer día y si le ha hecho al Madrid que lo recupere de la cesión, es que le gusta y que lo va a poner mucho.
Tomás Guas, ¿se ha pinchado la burbuja del Español?
No, hombre, pero es que se creía que con 3-0 al Albacete ya han subido. Esto es sangre, sudor y lágrimas, 42 partidos.
Joder, ¿sabes que mañana es la... mañana, bueno, es San Mateo, el día grande de Oviedo. Ya me han mandado amigos feliz San Mateo con la clasificación de segundo al Sporting líder. Es que, con dos partidos jugados. Palomar, ¿ya está el Madrid echando de menos a Bale y James?
No, yo creo que les echa de más.
Rico, ¿cuál será el siguiente escándalo del Barça?
Me da miedo hasta decirlo. Pero
que invaliden 5.000 firmas.
Me da miedo hasta decirlo, porque ya si pasa eso, yo ya es que me rindo.
¿Crees que puede pasar?
Hostia, yo creo que no, pero claro, existe la...
En otro año no.
Existe en mí, y creo que en mucha gente, la tremenda sensación de que en el Barça siempre puede pasar lo peor.
Vale, pues como invaliden 5.000 firmas, es que...
Dimito.
Podría pasar una cosa, ¿Messi es socio? Es que imagínate que aparece la firma de Messi.
Bueno, por Dios. Bueno, ahora, yo seguí una de estas con Núñez y tal, y lo de las firmas tiene su WhatsApp, ¿eh?
Sí. Cañizares.
Son muchas, son 5.000.
Sí, hombre, pero hay que contar y contar bien.
Es que si te invalidan 5.000 firmas, es que ha habido un fraude ahí que ya no te puedes fiar ni los de dentro ni los de fuera. Es una cosa que ya es alucinante.
Si hay 5.000 falsas, es para decir a Bartomeu, quédate.
No puedo, retiro todo lo que he dicho, mira.
Cañizares, ¿estabas tú para jugar a los 41 años al nivel que lo ha hecho hoy Cifuentes con el Cádiz?
No, porque, a ver, yo si me lo hubiera propuesto, yo tenía contrato hasta los 39 y me tiraron a los 38 y me pagaron un año de contrato y me mandaron a casa.
¿Cobraste el año entero sin trabajar?
Sí, pero por expreso deseo de ellos.
Sí, pero tú
no querías.
Claro, yo quería trabajar.
Tú renunciaba, ¿no?, a la pasta.
Quería perdonarlo y se...
Yo quería trabajar. Brutos. Y perdonar los caprichos. Perdonar los caprichos de un bobo, pues ¿qué quieres que te diga? No está en mi claro. cabeza. Yo quería bobo trabajar, Vieri. Pero por expreso deseo de Juan Soler, me mandaron a casa.
¿Y cuándo te pagan? ¿Cuándo? ¿A final de año?
Me
al principio?
Pagaron con 3 pagares a 6 meses. Estuve año y medio que está cobrando ese año de contrato. ¿Sí? Yo le puse todas las facilidades. No tenía ningún problema. Lo que quería era que pagara hasta la última peseta por burro.
¿Y no tuviste ofertas para...?
No se entiende bien ese adjetivo.
¿No tuviste ofertas para jugar en otros sitios?
Sí, tuve ofertas. Lo que pasa es que mi situación familiar
ha pasado
en ese momento...
Bobo a burro.
Siendo generoso, porque hay que ser tonto.
No, a ver cómo acaba. Tonto.
Vamos a ver.
Esto va también para el programa de mañana.
Bobo,
¿eh?
Burro, tonto. Bobo y tonto.
Vamos a ver. Que yo no es que sea no sé qué categoría de portero era, pero que allí estaba jugando Renan y estaba jugando Hildebrand, con todo el cariño.
Sí.
Y tienes a Cañizares con un año más, pues déjale a ver qué pasa. Porque a lo mejor resulta que se pone a jugar al fútbol y es mejor, no lo sé.
Como Ricky Puch, igual. Lo tenía dentro esto.
Santi, lo mismo rompe.
Pero coño, no le pagues y le mandes a casa.
Los comentaristas que no se mojan.
Efectivamente. A mí no me... Para esto no te hemos fichado, ¿eh?
Claro. Imagínate que ahora llega la Copa y me dice, vete a casa y cobra desde casa.
No, eso no te lo voy a decir. Eso no ha pasado nunca.
De hecho,
aquí no hay ningún bobo, ningún tonto, ningún burro.
Estoy totalmente convencido de eso.
Emilio.
No cabe en cabeza.
También para el programa de mañana, ¿vale? Ya tenemos Torres, Oliva y tú.
Y el burro.
Emilio, ¿quién va a ser más importante en su equipo, Vinicius o Ansu Fati?
Ansu Fati de calle.
Albelda, si el Valencia no ficha, ¿qué futuro le auguras?
Europa League. Este año, ¿eh? Para los otros años iría bajando considerablemente.
Vale, Antoñito, ¿ves a Diego Costa este año como soldado y Negredo, goleando y siendo titular en el Atleti?
Hombre, si se queda Diego Costa, no tengas ninguna duda de que va a ser el Diego Costa bueno.
Tengo muchas dudas.
Pero no sé si se va a quedar.
¿Y si se queda Morata, va a ser también el Morata bueno?
Sí, también.
Claro, no,
Morata
si tú
se va, Morata se queda.
Sí, en el conflicto Simeone-Torres estás con los dos también.
No,
sí,
bueno,
con Simeone y con Torres, sí.
Se puede ser de Torres y se puede...
Y vamos tirando, de Simeone también, vamos tirando.
Hombre, lo que pasa es que el desencuentro lo hemos contado hace mucho tiempo en este espacio.
Mucho tiempo en este espacio.
Y además acuérdate una cosa, las personas que se sienten bien rinden más, y yo me siento bien.
Respondiendo a tu pregunta.
Bueno, gracias por haber venido hoy, porque no contaba con vosotros. Venís todos los domingos, es increíble, Sois los mejores clientes que tenemos, de verdad. No falláis. Con diferencia. Gracias.
Estamos para tener un YouTube.
Gracias. Pues el día que quieras lo
tienes. Es
proponérselo, Emilio.
Ahora pone el Dani el YouTube para ponerlo.
Venga, anda. Adiós, Tertulión. Hasta luego.
Buenas noches.
Hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana volvemos a las 11:30 en el partidazo. Ya les hemos contado algunas de las cosas que vamos a hacer en el partidazo, pero no se pueden imaginar las que tenemos en la cabeza. Otra cosa es que no salgan, ¿eh? Pero ahora, en vez de dormir, estamos dándole y así toda la noche. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.